10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, el caso de la niña Amanda Lemus Ortiz pone sobre el tapete el derecho a la salud de los cubanos. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre esta joven que espera desde hace meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana por un trasplante de hígado.
La niña de 2 años, Amanda Lemus Ortiz, paciente de cirrosis tipo 2, espera desde hace varios meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana un trasplante de hígado para el cual su padre, Emmanuel Lemus, podría ser su donante, pero los días pasan sin que las autoridades tomen una decisión.
A ustedes, funcionarios, esto que ustedes están haciendo es un crimen.
Lamentó Milagros Ortiz, la madre, en una directa en Facebook.
Me están matando, mi niña, porque si no quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros, ante el dolor de ella, pero no me quieren ayudar.
En una reunión celebrada este lunes con los padres de Amanda y la activista Yamil Calafita, quien ha visibilizado la situación de la pequeña, las autoridades de salud pública admitieron que no tienen el equipamiento necesario para realizar la intervención, pero se negaron a proporcionar a la paciente una carta mediante la cual pudiera obtener una visa humanitaria y ser operada en otro país. El caso de Amanda Lemus y otros muchos dispersos en las redes sociales y medios independientes llevaron al abogado Eloy Viera Cañibe a cuestionar el derecho a la salud de los cubanos.
El caso pone de nuevo en tela de juicio es con garantizado el derecho a la salud en Cuba, porque para mí sigue siendo un cuestionamiento importante el hecho de que si la falta de recursos impide la prestación de servicio, como está sucediendo en este mismo caso y en otros muchos otros que hemos visto en los últimos tiempos, pues por supuesto que no se puede hablar de garantías al derecho a la salud. Una garantía que además es una obligación de parte de cualquier Estado, mucho más de parte del Estado cubano, que no solo lo usa como parte de su propaganda, sino que además lo ha constitucionalizado. Porque la constitución que ellos hicieron a su imagen y semejanza en el 2019 es una constitución que dice que el servicio de salud está monopolizado por el Estado.
En un comunicado emitido el 25 de enero, la Dirección General de Salud argumentó que a la niña se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología crónica y que tiene definida la indicación para trasplante hepático, para lo cual se realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, afirmó que los aliados de Occidente deben seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, porque de no hacerlo sería un error de proporciones históricas. Así se pronunció Burns en un artículo de opinión en la revista Foreign Policy. El director de la CIA argumentó que la ayuda a Ucrania o la ayuda militar que necesita Ucrania equivale a menos del 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos, o sea, una inversión relativamente modesta con importantes ganancias en términos de geopolítica. Además, dijo que suministrar armas a Ucrania pondría al país en una posición fuerte para negociar el fin de la guerra y obligaría a Moscú a incurrir enormes gastos para seguir con la guerra. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, llama a consultas con el objetivo de proponer una fecha para las elecciones presidenciales. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El Parlamento de Venezuela convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para realizar las elecciones presidenciales este año. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener una inhabilitación por 15 años contra María Corina Machado, que ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrente a Nicolás Maduro.
Yo creo, sospecho, intuyo que mucho antes del 18 de abril y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial.
Washington anunció más temprano que no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril. Los hemos visto tomar pasos muy preocupantes, vieron la respuesta de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de dirección y permita una elección justa y libre. Esperamos que hagan eso, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones. El chavismo y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año. Estados Unidos flexibilizó sanciones, pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La interacción entre vista y oído y una capacidad técnica asombrosa para captar sonidos ultradébiles han permitido a unos científicos demostrar que es posible saber los movimientos de unos ojos sin verlos. Eso se consigue a partir de un análisis de los sutiles sonidos que dichos movimientos oculares generan en el oído de la persona que mueve los ojos. Lo descubierto significa además que lo que oímos puede estar distorsionado por lo que vemos o acabamos de ver. Concretamente, se puede estimar el movimiento de los ojos, así como la posición de aquello a lo cual los ojos van a mirar, sin más ayuda que grabaciones realizadas con un micrófono en un canal auditivo, comentó Jennifer Grock de la Universidad Duke en Estados Unidos y coautora del estudio. En 2018, el equipo de Grock descubrió que nuestros oídos emiten un ruido sutil, imperceptible para nosotros cuando nuestros ojos se mueven. En el nuevo estudio, Grock, Stephanie N. Lovitch de la Universidad Duke y sus colegas han mostrado que estos sonidos pueden revelar hacia dónde miran los ojos. También funciona a la inversa. Sin más ayuda que la información de hacia dónde miraba a alguien, el equipo de Grock fue capaz de predecir cómo sería la forma de onda del sutil sonido del oído. Grock cree que estos sonidos pueden producirse cuando los movimientos oculares estimulan al cerebro a contraer los músculos del oído medio, que suelen ayudar a amortiguar los sonidos fuertes, o las células ciliadas del oído, que ayudan a amplificar los sonidos débiles. El propósito exacto de estos chirridos del oído no está claro, pero la corazonada inicial de Grock es que podrían ayudar a agudizar la percepción de las personas. Los autores del estudio creen que esto forma parte de un sistema que permite al cerebro emparejar lo que se ve con una fuente de sonido.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y tres especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. ¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro Stella Nova o Nueva Estrella en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema «Buscando en el estiércol se encuentra un grano». De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
It's when the morning glows, I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows, I'm coming back to you. When I step out, when I step out. When I step out of the light, I come into the light.
De la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital.
En el siglo XX, la ciencia y la medicina se unieron para realizar un avance que cambiaría para siempre el panorama de la reproducción humana, la creación de los primeros bebés probeta. La historia de los bebés probetas se remonta a la década de 1970. El doctor Robert Edward y el doctor Patrick Stecktoe, pioneros en medicina reproductiva, llevaron a cabo los primeros experimentos exitosos de fertilización in vitro en el Reino Unido. Este logro sentó las bases para la técnica que cambiaría la forma en que concebimos la reproducción. El 25 de julio de 1978, el mundo fue testigo del nacimiento de Louis Brown, el primer bebé concebido mediante fertilización in vitro. El procedimiento había involucrado la extracción de óvulos maduros de la madre, su fertilización en un laboratorio y la posterior implantación del embrión en el útero. Desde el nacimiento de Louis Brown, la tecnología de reproducción asistida ha evolucionado de manera significativa. Se han desarrollado nuevas técnicas como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y la selección embrionaria genética para mejorar las tasas de éxito y abordar diversos problemas de infertilidad. El surgimiento de los bebés probetas también ha planteado preguntas éticas y debates en todo el mundo. Temas como la selección genética, el almacenamiento de embriones y los límites éticos de la manipulación genética han sido objeto de intensa discusión. El nacimiento de los bebés probeta no solo revolucionó la medicina, sino también dejó una marca indeleble en la sociedad. La posibilidad de superar la infertilidad y concebir de manera asistida ha brindado esperanza a millones de parejas en todo el mundo.
Café Digital.
La seguridad personal es una prioridad constante, de modo que los chalecos antibalas se han convertido en un elemento esencial para aquellos expuestos a situaciones de riesgo. Exploremos la ciencia detrás de estos dispositivos de protección, viendo cómo funcionan para brindar una barrera efectiva contra amenazas balísticas. El diseño de un chaleco antibalas se basa en capas de materiales especialmente seleccionados para disipar y absorber la energía cinética de un proyectil. La capa exterior generalmente está hecha de materiales resistentes como Kevlar o Dyneema, conocidos por su fuerza y ligereza. Estos materiales están diseñados para atrapar y dispersar la energía del impacto, evitando que la bala penetre en el cuerpo. En el núcleo del chaleco antibalas se encuentran los materiales balísticos que varían según la marca y el modelo del chaleco. Las fibras de aramida como Kevlar son populares debido a su increíble resistencia a la tracción. Otros chalecos pueden incorporar materiales cerámicos o compuestos sintéticos para proporcionar una protección aún mayor. Cuando un proyectil impacta contra el chaleco antibala, la energía cinética se distribuye en una amplia área. Esta dispersión se logra mediante la deformación de las fibras o materiales en el chaleco. La idea es aumentar el tiempo que la bala está en contacto con el chaleco, reduciendo así la fuerza que se transmite al cuerpo. Los chalecos antibalas se clasifican en diferentes niveles según su capacidad para detener proyectiles específicos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Desde tiempos remotos, los sueños han desconcertado a la humanidad. Nos han dejado preguntándonos si hay algún significado oculto detrás de estas enigmáticas experiencias nocturnas. Mientras algunas culturas han atribuido un valor espiritual o profético a los sueños, la ciencia moderna ha tratado de descubrir la verdad detrás de estas misteriosas visiones oníricas. La onirología, el estudio científico de los sueños, ha sido un campo en constante evolución. Los investigadores han empleado diversas metodologías para entender la naturaleza de los sueños y su posible significado. A través de estudios de laboratorio, registros de sueño y técnicas de escaneo cerebral, los científicos han arrojado luz sobre cómo y por qué soñamos, así como sobre la posible importancia de nuestros sueños en nuestras vidas diarias. Durante el sueño, el cerebro experimenta distintas fases que incluyen el sueño de ondas lentas y el sueño REM. El sueño REM es conocido por ser la etapa en la que ocurren los sueños más vívidos y emocionales. Durante esta fase, las áreas del cerebro responsables de la memoria, las emociones y la creatividad se activan, creando una rica experiencia onírica. Los sueños pueden ser el resultado de una combinación de recuerdos, emociones, pensamientos y experiencias acumuladas durante el día. Además, se ha demostrado que el sueño desempeña un papel esencial en el procesamiento y consolidación de la información, lo que sugiere que nuestros sueños podrían estar relacionados con la organización de nuestros pensamientos y recuerdos. El significado de los sueños ha sido objeto de interpretación subjetiva y cultural a lo largo de la historia, desde visiones proféticas hasta mensajes del subconsciente. Las interpretaciones han variado ampliamente según las creencias y tradiciones. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la interpretación literal de los sueños puede ser complicada, ya que tienden a estar influenciados por nuestras experiencias personales y emocionales, lo que los hace únicos para cada individuo. Aunque los sueños pueden carecer de una interpretación universalmente aplicable, algunos psicólogos y terapeutas creen que pueden ser una ventana hacia el subconsciente y una herramienta para el autoconocimiento. Al prestar atención a los temas recurrentes en los sueños y analizar las emociones asociadas con ellos, algunas personas pueden encontrar pistas sobre sus preocupaciones, deseos o conflictos internos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com. www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We're pretty close in pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Nah, 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 nah. Want me to say nothing and smile? Nah, 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 nah. Want me to be there down to ride? Nah, 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 nah. Let me tell you, nah, nah, nah. Let me tell you, nah, nah, nah. So we will all play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart. Such a good girl, girl, girl.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la mañana.